En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arriba, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Tengamos la fiesta en paz. Es una comedia, es musical, es familiar, es navideña. Pero creo que es algo mucho más importante. Es una película que puede ayudar a las familias a querernos más. Por eso la hemos hecho.
Es lo más bonito que me has dicho nunca.
En las familias protegemos con mucho empeño nuestros tesoros. Protegemos la salud, los bienes materiales, de cualquier amenaza. Ponemos alarmas en casa, cerramos la puerta con llave y vigilamos para que esos tesoros no se pierdan. Bueno, pues el mayor tesoro que tiene una familia es la unidad familiar. Es el amor entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hermanos.
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
Tengamos la fiesta en paz. Lo que pretende es ayudar a proteger ese tesoro.
Pues cuando quieras empezamos.
No hay ninguna persona en el mundo que no desee tener una familia unida. Cuando uno se casa, desea estar unido a esa persona siempre. Cuando uno tiene un hijo, desea estar unido a esa persona siempre. Y por tanto, creo que todos podemos celebrar el que se promueva la unidad familiar. Podríamos tener la tentación de tirar la toalla, de decir, bueno, la familia está mal, la gente se divorcia, los padres no se entienden con los hijos, los hermanos no se entienden entre ellos. Siendo cierto que pasa todo eso, siempre puede haber final feliz.
Que este partido lo vamos a ganar, a jugar.
Creo que sería muy buena noticia que una película que promueve la unidad familiar tenga éxito, para la sociedad en general. Por eso me atrevo a pedir claramente que vayáis a ver Tengamos la fiesta en paz el 3 de diciembre. Esa primera semana es fundamental. Y si hay avalancha de espectadores viendo Tengamos la fiesta en paz, la película saltará a ciudades de toda España y de ahí al resto del mundo.
Alma redentoris mater quae per via celi porta manes, Estela Maris succurre cadenti, surgere quid curat populo, tuque genuisti natura mirante.
Y estamos en nuestro estudio con un sacerdote de nuestra diócesis. Hemos escuchado estos cantos gregorianos, pero no porque vaya a ser alguien que cante, porque ciertamente no es su fuerte cantar. Este canto de entrada nos servía porque él está en un monasterio, vive en un monasterio o en un castillo. No sabemos si es monasterio o castillo, las dos cosas a la vez. Lo cierto es que hoy tenemos con nosotros a un conocido, Juan Cáceres, que él es sacerdote de nuestra diócesis y vamos a presentarle. Él hace poco está en estas parroquias del Valle de Toranzo, Sotoiruz y demás. Y bueno, pues Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el motivo de traerte hoy aquí es para que precisamente nos hables de esa casa, ¿no?, en la que estás, que es Casa Diocesana de Espiritualidad, ¿no?, y que pues a veces desde la diócesis no la conocemos, ¿no? No sabemos el tesoro, el diamante en bruto que hay allí, ¿no?, en esa casa, en ese castillo, en esa casa de Diocesana de Espiritualidad, ¿no?
Y la verdad que yo era el primero que no lo conocía hasta que me han enviado allí. Obviamente con el seminario estuve un día y como sacerdote yo creo que estuve también en una visita que hicimos del arciprestazgo de Santa María y Miera allí, pero por lo demás nunca había estado en el monasterio. Quiero decir que no conocerlo en profundidad, no estar, y al estar ahora allí destinado, la verdad que es una auténtica, lo que decías tú, una auténtica joya en bruto el lugar ese que hay ahí, ¿no?, en el que es verdad que la diócesis vio que era un lugar apropiado como centro de espiritualidad. Se hicieron las reformas necesarias, también hay que decirlo, que a través de una escuela-taller con la colaboración del gobierno regional, europeo, y que mucha de esa gente que aprendió allí oficios luego salió contratada. Es decir, que tiene una historia bonita, ¿no? Aparte, obviamente, la historia que tiene el propio monasterio, ¿no?, de orden franciscana, después los carmelitas. Bueno, que es una auténtica joya de sitio, la verdad. Una auténtica maravilla.
ni tú lo conocías, ni yo tampoco lo conocía muy en profundidad, porque como al final pues vemos, es que vamos un rato, estamos y hace poco con la parroquia, con Castro, fuimos allí y la verdad que da un juego terrible, ¿no? Y sobre todo se hace buen día, ¿eh? Pero ahora en invierno quizás no se disfruta tanto el jardín, ¿no? Que sí. Tiene y demás, pero la verdad que da mucho juego, ¿no? Porque la iglesia, el también tener la posibilidad de poder comer incluso allí o incluso pernoctar, ¿no? Que también para de cara al sínodo, ¿no? Que la semana que viene vamos a tener precisamente también a Carmen, que nos va a hablar del sínodo, ¿no? El trabajo sinodal dentro de las parroquias, pues si va a poder ser, es, quizás a lo mejor se utilice pues un centro, un lugar en el que poder acudir por las parroquias de un modo más sosegado, más pausado. Pues mira, vamos a irnos un día y nos quedamos allá a dormir, estamos un día completo y así trabajamos mejor, con más aire el sínodo, fuera de nuestros hogares, un poco más distendido, ¿no?
La verdad que sí, o sea, yo lo que he ido descubriendo en Sotoriuz, en el monasterio, es lo polivalente que es, ¿no? O sea, las grandes salas que hay, los grandes espacios para poder reunirse, encontrarse, salones donde poder hacer reuniones, y luego es un gran comedor en el que poder hacer grandes comidas, ¿no? Que tiene eso, una gran amplitud y la posibilidad de comer, pero eso, con una gran elasticidad, ¿no? De poder acoger una gran cantidad de gente ahí, ¿no? Grandes salas también de encuentro, de conferencias, sala multimedia, la verdad que está muy bien, ¿no? El monasterio. Y luego lo que decías, también la posibilidad de quedarse a dormir, ¿no? De hacer unas convivencias, de poder desarrollar un campamento. Y luego ya si hace, bueno, es que es verdad que no ha sido lo último de estos días, pues también, ¿no? Un jardinazo tremendo. Y luego yo también me voy dando poco a poco cuenta, al estar allí, el rincón tan fantástico, tan bonito que es de Cantabria, ¿no? Que están al lado las cuevas de Altamira, está Puente Viesgo, está toda la vía verde que une Puente Viesgo con Ontaneda, como grandes espacios también para poder salir, pasear, hacer rutas. Ya no es simplemente el monasterio, sino todo lo que le rodea, ¿no? Que es un espacio fantástico en un lugar maravilloso. Yo creo que este sínodo de la sinodalidad puede ser una buena oportunidad para dar a conocer a nuestra diócesis en general, es decir, a parroquias, pero a distintos grupos que quieran aprovechar y que a veces, pues oye, ¿dónde voy a pasar un día de encuentro, de estar reunidos y tal? Pues el Soto es el sitio, la verdad, por todo esto que digo. O sea, no simplemente las instalaciones del lugar, sino también todo lo que le rodea, ¿no? Que da como muchas posibilidades a pasar un día de trabajo, pero también un día un poco distendido en el que encontrar bien. Es un poco, yo creo que en lo que estamos trabajando últimamente, ¿no? Que sea el monasterio lugar de encuentro y de acogida para la diócesis. Es el centro de espiritualidad de la diócesis. El único.
Pues ahí tienen la invitación de Juan a que vayan también a ese castillo, ¿eh?
Exactamente.
A ese monasterio, y también ahí encuentren pues su sitio, ¿no?
Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por los de todos.
Que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén,
donde de ti nos diste, que son comunión claristas, confeccionistas, carmelitas y tantos más.
Juan, además de ser el párroco y también el que coordina ese monasterio, además de eso también, una de las cosas que también te motiva y te ayuda, ¿no? También durante la semana es como una especie de luminaria, ¿no? Que se abre todos los martes, ¿no? Todos los martes a las 8.
Al terminar la misa de 7:30 en el Cristo, pues preparamos ya un poco todo, pues ya comienza la charla y ya para las 8:20, 8:15, 8:20 podré empezar con la adoración y hasta las 9:10.
Eso es, que es la actividad, la hora santa, ¿no? Del grupo Jacuna, que en Santander va tomando forma, va tomando fuerza y demás, ¿no? Yo creo que nadie, ninguno de los oyentes, bueno, igual alguno, desconoce que esto de Jacuna, ¿no? Digo por el ruido que hacen, ¿no? Por el ruido que hace Jacuna.
Oye, hace buenos sonidos.
Sí, buenos sonidos, buenos sonidos.
Música, bueno, ruido,
bueno,
no.
bueno, ruido, es verdad que igual a lo mejor estamos hablando del ruido mediático, o sea, ruido que en las redes sociales y demás, pues se mueve mucho, ¿no? Jacuna. ¿En qué consiste? ¿Qué es Jacuna? También por si acaso hay algún dormido, algún despistado que no se ha dado cuenta qué significa o qué es esto de Jacuna, ¿no?
Jacuna, yo la verdad que ahora que empieza lo de la sinodalidad, veo que Jacuna nace en ese momento, ¿no? O sea, que es fruto de esa expresión del Papa Francisco en la JMJ de Río 2013, hagan lío, y un grupo de jóvenes de Madrid, liberados por un sacerdote que se llama José Pedro Manglano. Allí dicen que descubren algo grande y cuando vuelven a Madrid quieren mantener ese espíritu que han vivido en Río. Cuando vuelven ese grupo de la noche a la mañana, la gente se va uniendo, nuevos universitarios, también amparados porque uno de los centros, o el centro máximo, desde luego es la hora santa, ¿no? La adoración ante Cristo hostia, pero también la música, ¿no? Componen sus propias canciones, canciones que es verdad que son un canto de algo que brota del corazón, ¿no? Y que expresa mucho la fe que vivimos los que creemos, que expresan eso, lo que está en el fondo del corazón, ¿no? Entonces este grupo eso va creciendo de un modo muy fuerte, exponencial en España, ya está en varios países del mundo también, y aquí a Santander llegan en marzo de 2019. Ha sido tal el crecimiento de Hakuna en poco tiempo, el otro día en el concierto lo decía, ¿no? Que es un milagrazo de Dios, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando éramos tres, ¿no? En las adoraciones eucarísticas, cuando a veces, pues un poquito más, seis, de repente volvió a bajar, no sabías muy bien a lo que iba, pero bueno, es verdad que desde el principio había como buen ambiente, ganas de encontrarse con el Señor en los que estábamos. Bueno, yo metido en la garita confesando, pero es verdad que en poco tiempo ha sido mucho el crecimiento de Hakuna, un auténtico milagro de Dios.
Sí, un crecimiento a todos los niveles, porque desde luego así algo que surge en un lugar, ¿no? Y de repente tiene una proyección muy grande, ¿no? Porque ya incluso es un movimiento internacional, ¿no?
Eso es, o sea, nace en Madrid a raíz de universitarios. Yo me acuerdo en un encuentro que tuvimos con sacerdotes de toda España, vino don Carlos Osoro, y entonces uno de los chicos contaba esto, ¿no? Dice, mire, nosotros éramos un grupo de universitarios que se fueron a una jornada mundial de la juventud. Cuando vinimos nosotros queríamos rezar y encontrarnos con Dios, y de repente nos encontramos entre las manos con un grupo que crecía, que cada día nuevas ciudades en España querían abrirse, que nuevos jóvenes cuando se iban a estudiar de Erasmus o iban al extranjero querían abrir fuera, y de repente nos ha superado, ¿no? Que ellos mismos decían, pues es que, bueno, las cosas de Dios, ¿no? Que a través de eso, chicos universitarios, pues Dios hace cosas grandes, ¿no?
Y como decíamos también, y como también la canción que hemos escuchado, que todos sean uno, ¿no? O sea, muy sinodal, como decías, ¿no? Quizás a lo mejor eso ha sido un poco también lo que se puede igual ahora rescatar, ¿no? Que todos sean uno y al final toda esa multiplicidad, ¿no? De carismas, de riqueza en la iglesia, que de alguna manera pues se concita en Hakuna, ¿no?
Sin duda. O sea, yo creo que hasta la canción de Forofos de Hakuna, muy recomendable para todos, es sencilla hasta decir basta, porque es simplemente una repetición. Y sin embargo, yo creo que responde a un grito que había dentro de la iglesia, ¿no? Y que por lo menos muchos yo creo que teníamos ganas de gritarlo ya de verdad, ¿no? Que es que nos queramos siempre más, ¿no? Que nos queramos todos, ¿no? Con los carismas que somos, con esta pedazo de familia que es la iglesia, ¿no? Y en la que, es verdad, cada uno tiene una riqueza inmensa, pero también en esos carismas, en esa vocación de cada uno, y que cada uno para mí es un trazo de color de esa imagen bonita que es la iglesia, ¿no? Y que nos queramos siempre más, pero unidos en la unidad del amor al Padre, ¿no? Del Hijo y del Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que es el grito de Hakuna, esa canción que surgió en verano del año anterior, yo creo que ha sido como una bocanada de aire fresco, una expresión grande de lo que muchos llevábamos en el interior, ¿no? Que nos dejemos de si el uno es, el otro hace, el otro deja de hacer, y que nos queramos, que en el fondo es para lo que estamos aquí, para amarnos de verdad con el mismo amor que nos tiene el Padre, ¿no?
De alguna manera eso es lo que vimos también el día del concierto, ¿no? Hace dos sábados, creo que fue, y lo cierto es que es lo que la gente que acude, ¿no? Cada martes, pues también se encuentra con ello, ¿no? Esto no es una cerrona. Yo te he dicho, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar del Castillo del Soto, pero también pues dentro de la diócesis eres el delegado de pastoral vocacional, ¿eh?
Sí.
Y entonces a mí me gustaría pues hablar contigo también de un tema que parece como que está cambiando también, ¿no? Pues en el mundo también de las vocaciones parece, ¿no? O sea, durante un tiempo ha habido vocaciones maduras, tardías, que se decía antiguamente, ¿no? Uh-huh. Y ahora vemos un poco cómo esto está cambiando de alguna manera, ¿no? Porque los últimos cuatro seminaristas que han entrado en el seminario son todos de una horquilla de los 19, 18 a los 25, ¿eh?
Sí,
o sea, no, es una comunidad muy joven, ¿no? Muy vital en ese sentido también, ¿no?
Sí,
y ya que estamos a punto casi como de... Tenemos en el horizonte, vamos a escuchar una invitación que nos va a hacer Paulino por su ordenación.
Bueno, Buenos días, Antonio. Me es grato anunciar a todos los radioyentes del Espejo de la Iglesia de la cadena COPE y a toda la diócesis de Santander que el día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, seré ordenado sacerdote en el grado de presbítero por nuestro obispo don Manuel en la Iglesia Catedral de Santander a las 5 de la tarde. Para la diócesis de Santander va a ser un día de celebración muy importante, porque se incorporará un nuevo presbítero para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, un nuevo colaborador de nuestro obispo don Manuel, dispuesto y preparado para anunciar el Evangelio de Jesucristo, celebrar los sacramentos en los que Cristo se hace realmente presente y realizar fielmente aquellas tareas que le sean encomendadas a favor del pueblo de Dios. Para mí es un día único y exclusivo, porque voy a unirme sacramentalmente a Cristo desde ese día para toda la eternidad. Por medio de mis manos, Cristo se hará presente realmente en la consagración durante la Eucaristía. Recogeré la entrega de la vida de todos los fieles para ofrecérsela a Dios junto con la entrega de Jesús al Padre, cooperando así a la santificación de la vida de los fieles en su día a día. Dada la situación sanitaria en que nos encontramos, es recomendable acudir a la ceremonia respetando todas las medidas sanitarias propuestas. Y ya me despido pidiendo oraciones por mí y dando gracias por el ministerio que con agrado recibo de Dios para el bien de la diócesis de Santander y de toda la Iglesia Universal. Contad también vosotros con mis oraciones.
Y ahora tenemos como algo nuevo, ¿no? Está brotando, ¿no? Igual como muy del Adviento esto, ¿no?
Yo creo que lo que está brotando y veo a través de Hakuna es el grito de muchos jóvenes de que necesitan que se les presente a Dios, conocer a ese Dios. No solo jóvenes, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? El amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo que está detrás de todo, ¿no? San Pablo VI decía sobre la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia está para evangelizar. El único cometido de la Iglesia es llevar el amor de Dios a todos los hombres, el último y definitivo, ¿no? Y en ese sentido, claro, que cada uno vaya descubriendo el camino que Dios ha dispuesto para cada uno desde toda la eternidad, ¿no? Y que lo va descubriendo, pues cada uno en su momento. Pero es verdad que yo creo que una cosa que durante un tiempo estuvo y que a la que yo siempre me opuse, a pesar de ser vocación tardía, es al hecho de que qué bien que te ordenas con 40 y pico años cuando ya has vivido, ¿no? Yo creo que, bueno, con lo que hablábamos antes con Hakuna, ¿no? La vida es Dios y quien da la vida es Dios. Y cuando estamos cerca de Dios hay vida. Y cuando un joven descubre la vida de Dios, lo que quiere es vivir siempre en ese amor, ¿no? Y va descubriendo su vocación. Y como nadie puede darle más, ni el mundo ni nada le puede dar más que Dios, si ve que su lugar es el seminario...
Surge espontáneamente, ¿no?
Surge espontáneamente. Es decir, que uno sigue ese amor que se ha encontrado, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que haya vocaciones, otro milagrazo de Dios, ¿no? Que haya un seminario ahora, 5 seminaristas, con una media de edad menor de 25 años, con la pedazo de alegría que tienen los 5, o sea, que da un gustazo hablar con ellos, que es una auténtica gozada, ¿no? Con esa mirada también, y he de decirlo, laical, ¿no? Una mirada del mundo, o sea, desde el mundo, pero queriendo llevar a jóvenes como ellos también ese amor de Dios, ¿no? Porque es verdad que cuando hablas con ellos, lo que hay, o sea, el amor de Dios y el querer darlo a todos los lugares, ¿no? Entonces yo creo que responde también a esa necesidad que hay hoy de escuchar más el amor de Dios y que los jóvenes también lo necesitan y que a veces es verdad, quizá la Iglesia no ha sabido cómo mostrarles ese amor de Dios, pero que en cuanto lo descubren, como todos nosotros, ¿no? No queremos nada más que vivir en ese amor.
Bueno, Juan, se nos va terminando el tiempo porque estaríamos aquí mucho más rato, pero es que el tiempo, ¿no? Es oro en la radio y entonces sí que vamos a recordar lo único que tienen todos los oyentes un tesoro en el monasterio de Sotoiruz y que ahí está Juan de párroco para poder dinamizar ese lugar y que, bueno, pues desde las parroquias, desde pues grupos de comunidades o lo que sea que quieran, pues también poder utilizar, ¿no? Poder también celebrar la fe, porque también está la iglesia, el santuario, ¿no? De la Virgen del Soto. Es un lugar, un marco incomparable. ¿Eh?
Anda, Mariano, hasta decir basta.
Eso es, Mariano, hasta decir basta.
Virgen coronada, una maravilla, la Virgen del Soto, un santuario espectacular, ya digo, fundado por los franciscanos y del que hay vestigios ya desde el siglo VIII y la Virgen desde el siglo XII. O sea, bueno, eso, o sea, un lugar estupendo, maravilloso.
Bueno, Juan, pues muchas gracias por acercarnos el Soto y por acercarnos también Hakuna, porque lo he vivido hace 2 sábados, ¿no? Con esa coordinación también con la pastoral, con jóvenes de la diócesis, ¿no? Pues al final es una cosa buena. También recordamos que hoy mismo por la tarde a las 8 va a ser la oración post-concierto de Hakuna. A ver, que también se note que tantos jóvenes que fueron el otro día al concierto, a ver si también han acogido la llamada para esta oración de esta tarde. Muy bien, Juan, muchas gracias.
A vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido.
Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera.
Pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero, te quisiera.
Hola amigos. Este poema anónimo se atribuye, entre otros, a San Francisco Xavier. Hoy es 3 de diciembre, San Francisco Javier, y es una fiesta muy importante. Es el patrón de las misiones, un hombre apostólico por excelencia, que asombró a sus propios contemporáneos. Cartas desde la India enviadas por sus compañeros escribían a Ignacio, que estaba en Roma, y daban gracias a Dios por Javier. La fama que el padre maestro Francisco tenía era inmensa. Siempre está en el lugar donde tiene muchas ocupaciones. Esa es la luz que ilumina las tinieblas del paganismo. Nació en Navarra, en el castillo de Javier, en el año 1506, y conoció a Íñigo de Loyola, después Ignacio de Loyola, cuando ambos estudiaban en la Universidad de la Sorbona. Con él realiza los ejercicios espirituales, verdadero camino de conversión interior y de despojo de todo lo material. Inició la Compañía de Jesús junto al gran Ignacio y otros 7 compañeros a los pies de Nuestra Señora de Montmartre. Es ordenado sacerdote con 31 años en Roma y practica la caridad primero en Italia, en hospitales de pobres y enfermos, y hasta sus llagas besaba. Es enviado al Oriente para evangelizar aquellas tierras paganas. Evangelizó primero en la India, en donde, poniendo las músicas populares del lugar, recitaba el credo y comenzaba así sus catequesis. Recibió el don de lenguas y pudo comprobar cómo en las aldeas más remotas los campesinos cantaban el credo casi sin saber qué es lo que decían. De la India se fue a Japón, tierra tremendamente hostil a la cristianización, en donde había una fortísima separación de clases sociales. No hay que olvidar que el cristianismo explica la igualdad y el amor entre los hombres. Durante 10 años estuvo trabajando en Japón, pasando muchísimas penurias y privaciones, pero siempre con su libro de oraciones y su inmensa alegría. En la isla de Sanchón, con 46 años, esperando un barco, consumido de fiebre, murió en 1552. Lo más extraordinario que le debemos todos los cristianos a Javier es su humildad, su tenacidad, su inmenso amor a la Eucaristía, a la oración, a la Virgen María, a la predicación y a los pobres y enfermos. Recorrió cerca de 120.000 kilómetros prácticamente descalzo, regando con su sangre las tierras orientales. Su predicación y trabajo eran desbordantes, tanto así que apenas sí comía ni dormía. Es un gran ejemplo a seguir para la juventud, para todos y cada uno de nosotros. Su emocionante vida novelada se puede leer en el libro El Oriente en Llamas, de Luis de Wolf. Hasta la próxima, amigos, y feliz día, Javier.
Muy buenas tardes, oyentes de la COPE, oyentes del Espejo de la Iglesia. Hoy traemos algo que nos gusta mucho. Se trata de un nuevo juego de mesa. Este es el juego de la oveja y tiro porque me deja este simpático juego de mesa que evidentemente tiene una referencia y se parece ligeramente al juego de la oca, ese que tiro porque me toca. En este juego de la oveja tenemos evidentemente un trasfondo didáctico, vamos a repasar cosas del evangelio, de la catequesis, y acompañando a unas ovejas que van camino hacia Belén. Fijaros si no es de rabiosa actualidad. Es un juego que está fenomenalmente diseñado. Simplemente tiene 4 fichas, un dado, pero un maravilloso tablero desplegable. Resulta un juego tremendamente divertido. Y como suele ser habitual, en estos juegos, los beneficios están destinados a Cáritas. Con lo cual, otro importante aliciente para hacernos con este juego y pasar unas Navidades fenomenales. Ya lo sabéis, lo tenéis aquí en la librería de Pastoral, el juego de la oveja. Y tranquilo, que tiene mucho que ver con el de la oca, pero nada con el juego del calamar. Ahí os dejo eso. Y también os emplazo para la próxima.
Nos hemos quedado sin tiempo. Tengan muy buena semana y ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Hasta el próximo viernes.